Gloria a Dios. Ok, hoy quiero hablar un poquito acerca de honrando a Dios y a la gente. Honrando a Dios y a la gente. Y mientras tomo un poquito de agua, ¿por qué no le dices el título del tema de hoy a la persona que tienes a tu lado? Dile, hoy vamos a hablar acerca de honrando a Dios y a la gente. Dígale, presta mucha atención, toma notas. La palabra honor en el diccionario, usted puede encontrar la definición como sumo respeto, gran estima. High respect, great esteem. Y quiero comenzar con este texto bíblico en 1 de Pedro 2, 17. Las primeras tres palabras, y vamos a leer varias versiones, porque diferentes versiones agregan a lo que se está tratando de decir aquí. Solamente la primera parte. Honrad a todos. ¿Pueden decirlo conmigo? Honrad a todos. La nueva traducción viviente dice, respeten a todos. ¿Qué dice? Y la nueva versión internacional dice, den a todos el debido respeto. A todos. Honrando a todos y honrando a Dios es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y cuando habla así acerca de honrar a todos, está refiriéndose esa palabra a todos, a todo lo que Jesús se refería cuando Él enseñaba a amar a un prójimo. La Biblia y Jesús usó esa palabra mucho en sus parábolas. Honrar a tu prójimo. En una ocasión, un maestro de la ley se le acercó a Jesús y le dijo, sí, escucho que tú dices mucho y mencionas mucho la palabra prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús comenzó a contarle una parábola cuando este hombre le hizo esa pregunta. Jesús le hizo una parábola acerca de un hombre que estaba tendido junto al camino. Los malhechores lo habían maltratado, le habían pegado, lo habían dejado sangrado, casi medio muerto en el camino, y de repente por ahí pasó un sacerdote, un pastor de los tiempos antiguos, y lo vio al hombre y vio que nadie lo veía y siguió caminando y se fue. Y después vino un líder de la iglesia, un levita. Los levitas estaban en lo que era la adoración, la música. También vino y, ocupado en las cosas que tenía que hacer, vio al hombre y dijo, bueno, que alguien más se encargue de él, que tenga más tiempo, porque yo estoy ocupado, y se fue. Pero después pasó otra persona, y quiero que me acompañes al libro de Lucas. Lucas 10, 33 al 37. Y este es el tercero que pasó, donde este hombre que estaba ahí dejado, ensangrentado junto al camino, y dice, entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio el hombre sintió compasión por él. Quiero destacar que el hombre que estaba tirado era judío, y cuando pasa el samaritano, los judíos consideraban a los samaritanos como despreciables y viceversa. Es más, por el lugar donde se encontró el judío tirado, los samaritanos no pasaban. Evitaban pasar por ese lugar, porque no se llevaban los dos pueblos, por diferencias religiosas. Pero este hombre, y ahí me gusta como Lucas lo describe, un samaritano despreciado, vio el hombre que no creía igual que él, el hombre que no se crió igual que él, el hombre que su sociedad y su mismo pueblo decían que eran despreciables. Pero cuando lo vio en su condición, algo más allá de su condición, más allá de sus heridas, más allá de sus creencias, le golpeó al hombre y dice que tuvo compasión o sintió compasión por él. Pon tu mano sobre la persona que tienes a tu lado y dile, el samaritano sintió compasión por el judío. Y dice que se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente les dio 2 monedas de plata al encargado de la posada. Estas valen mucho, ¿okay? No son pennies, son dinero, ¿okay? Le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, pues te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, le dice Jesús entonces a este hombre que le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Le dice, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bendecidos? Y el hombre contestó, pues obviamente Jesús, el prójimo de este hombre, fue el que mostró compasión. Aunque no fue del mismo, la misma tierra, aunque no eran de las mismas creencias, el que mostró compasión fue el prójimo. Y Jesús le dijo esto, que nos dice a ti y nos, me dice a mí hoy. Así es, ahora ve y haz lo mismo. Como hijos de Dios, si nos llamamos cristianos, como seguidores de Jesús, Él quiere que hagamos lo mismo que hizo este hombre. Que siempre estemos pues dispuestos a honrar a personas a pesar de sus creencias. Escúcheme bien, porque eso fue específicamente lo que Jesús estaba refiriéndose aquí. A pesar de sus creencias, a pesar de su nivel económico, a pesar de su nivel social, a pesar, Dios nos llama como hijos de Dios a honrar a todos. Levanta tu mano derecha conmigo y di, Dios me llama a honrar a todas las personas. Yo quiero destacar algo en esta historia. Nota que el sacerdote y el levita, tanto el uno como el otro, no consideraron a este hombre valioso por su actitud, ¿sí? Por dejarlo ahí ensangrentado y no llamar al 911 o no hacer algo por el hombre, siguieron su camino. Estaban diciendo con su actitud, quizás no con sus bocas, no con su, con sus palabras, pero estaban diciendo que ese hombre no es valioso para mí. El samaritano tuvo otro tipo de actitud. Nota que él no dijo, ah, voy a orar a ver qué quiere que Dios haga. El hombre vio la situación y actuó. No necesitaba discernimiento, no necesitó que el Espíritu Santo se manifieste dentro de él y le diga, asal. No, tenía algo dentro de su corazón, algo que cuando vio la necesidad dijo, yo tengo que hacer algo. No miró a un lado, no miró al otro como hicieron los otros. Dijo, yo soy el hombre, yo tengo que ayudar a este hombre. Él no tuvo que orar. Tuvo simplemente un corazón compasivo, respetuoso a otros seres humanos e hizo lo necesario. Y esta es una parábola, es un perfecto ejemplo de cómo nosotros debemos honrar a los hombres, a las personas. No solamente a los que creen igual que como tú crees. No solamente a los que están dentro de tu casa o a los que llevan tu sangre y consideras tu familia. La Biblia nos habla, y se lo acabo de mostrar al principio, 1 Pedro 2:17, honren a todos. ¿A quién debemos honrar? Dígalo fuerte, ¿a quién debemos honrar? A todos. Me encanta la historia de Bill Wilson, quizás algunos de ustedes lo conocen. Bill Wilson, su mamá, lo abandonó de adolescentes en un parque, en un bench de un parque en Brooklyn, New York, cuando tenía solamente 12 años. Lo dejó ahí, el muchacho se quedó esperando a su mamá y pasó un día y su mamá no regresó. Pasó 2 días, 3 días, su mamá no regresó. Y hubo un empresario que parece que pasaba por ese parque todos los días y vio a este joven el primer día y les llamó la atención, pero bueno, tantos jóvenes en un parque, ¿verdad? Pero pasó el segundo día y estaba en el mismo asiento del parque. Y pasó el tercer día y lo vio otra vez y este hombre lo montó en su auto, lo llevó a comer, le compró una comida porque no había comido en 3 días y luego lo llevó y le pagó un campamento cristiano. En ese campamento cristiano él conoció al Señor y hoy en día Bill Wilson tiene una organización que se llama Metro World Child, que está en todo el mundo. Metro World Child, él mismo ha sido apuñalado, acuchillado, lo han baleado y todavía usted va a Brooklyn, New York y él sigue manejando un bus recogiendo a hijos en todo lo que es la ciudad de Brooklyn. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y todo lo que él hace, esta organización que él abrió, se ha multiplicado y han habido sedes en muchos diferentes lugares. Solamente en Brooklyn, New York, él está ayudando a 20,000 adolescentes abandonados por sus padres o que son huérfanos, etc. Porque alguien se detuvo y tuvo compasión. Un buen samaritano de este tiempo vio una necesidad en un hijo y en vez de seguir adelante y decir, pobre niño o pobre adolescente, lo subió, le compró comida y le pagó un campamento cristiano. Impresionante, ¿no? Una de las maneras es que los podemos involucrar para poder no ser tan cautivados por el sistema de este mundo que es tan egocéntrico es cuando tenemos los eventos Hope for the City. cuando salimos a ayudar y darle de comer a los desamparados, cuando oramos por los ancianos que a veces sus propios familiares los tienen en un home y se han olvidado de ellos y no tienen nadie que los visite. Cuando tú tomas tu tiempo para hacer cosas así, es una manera de ser un buen samaritano. Igual cuando tú siembras por Panamá, quizás tú no puedes ir a Panamá, pero digo, ¿sabes qué? Dios me ha bendecido. Yo quiero bendecir a una familia. Es tener un corazón de honra, es honrar a todos porque Cristo nos mandó a hacerle eso. Y ojo, no solamente los necesitados y los desamparados son los que necesitan ayuda. Hay mucha gente que no necesitan ropa, hay gente que están bien económicamente, pero están doliendo en su corazón y no tienen esperanza. Hay gente que se siente muy solos a pesar de todo el dinero que tienen, pero han sufrido muchos divorcios y se encuentran solos dependiendo de pastillas para sobrevivir. Una palabra de parte tuya puede cambiar la vida de una persona. Una palabra que tú te detengas o una acción que tú puedas ver como hizo este hombre que ni siquiera le conozco el nombre, pero que vio a este adolescente, lo tomó, le compró una comida y lo invitó a un campamento de jóvenes. Una acción puede cambiar la vida de una persona. Una de las razones por qué no hablamos a veces vida a las personas, ¿por qué no animamos a gente o motivamos a las personas o le profetizamos bendición a gente en la calle cuando los vemos? A veces porque tenemos temor de no decir lo correcto. Tenemos temor de no saber qué decir. Yo tengo las ganas de hablarle, pero soy muy tímido, no sé qué decirle, no sé cómo entablar una conversación. Hay un versículo muy impresionante que lo leí en esta semana y que de verdad me impactó. Quiero compartírtelo. Isaías capítulo 50, versículo 4, y pido que lo anotes porque esto te va a ayudar a ti. Anótalo ahí donde estás, en tu teléfono, donde sea. Isaías 54, la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. ¿No está poderosa esa palabra? Quiere decir que cada vez que tú veas una necesidad, tú no debes titubear si le voy a decir o no, si lo interrumpo o no, si le hablo o no. Lánzate, porque el Señor Todopoderoso ya ha puesto en tu palabra, en tu corazón, las palabras que vas a decir. ¿Cuántos creen esto en el nombre de Jesús? ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Específicamente dice: para que yo sepa consolar a los fatigados. En tu corazón y en tu boca hay una palabra que Dios ha puesto para consolar a la gente que están dolidas alrededor de ti. Es solamente tu decisión si vas a obedecer y la vas a soltar, o si te la vas a quedar y vas a decir, oh, quizás otro se la tiene que decir porque yo no estoy tan cualificado o tan preparado. Eso es un engaño del enemigo. Tú tienes todo lo que tu generación necesita. Solamente tienes que ponerte en pie y comenzar a profetizar y declarar y hablar y soltar tus labios de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Es más, ¿por qué no practicamos esto hoy? ¿Por qué no miras a la persona que tienes a tu lado, con quien tú no viniste? ¿Okay? Si tu esposo está a tu lado, mira a la otra persona. ¿Okay? Y suéltale una palabra ahora en el nombre de Jesús. Lo que Dios ponga en tu corazón. Lo que Dios ponga en tu corazón, suéltale una palabra. Puede ser una palabra para animar. Puede ser una palabra para bendecir. Puede ser algo que Dios te habla específicamente para esa persona. Pero suéltale una palabra. Todo el mundo. Hubieron gente que hasta se levantaron de su asiento y fueron a otra persona. Escúchame muy bien. Tú puedes criticar o puedes decir, esto fue algo trivial, algo insignificante, pero te aseguro que mucho y la mayoría de las personas que hoy recibieron esa palabra era lo que necesitaban oír. ¿Por qué? Porque Dios preparó y solo necesitó una persona que se levante y abra su boca para darle a otra persona lo que necesitaba. ¿Tú sabes que cada día Dios quiere usarte de esa manera? Tú sabes que cada día Dios pone cosas en tu, y tú no tienes que estar orando 3 horas para comunicarte. Y no es algo místico, porque tú tienes a Dios dentro de ti. Cuando tú comienzas tu día orando, Dios comienza a guiarte, Dios comienza a hablarte. Y cuando llega el momento, tú no tienes que decir, ay, Padre, espera, déjame ayunar y te hablo en 2 días para ver qué Dios me... Ahí mismo, en tiempo y fuera de tiempo, Dios te va a dar una palabra. Lo importante es que tú sepas soltársela. Jóvenes, hay jóvenes en tu colegio, hay personas donde tú trabajas que necesitan escuchar lo que hay dentro de ti. Tú tienes palabra de vida, suéltasela en el nombre de Jesús. Eso es lo que está diciendo Isaías aquí. Tú puedes confiar que Dios siempre te dará las palabras correctas para consolidar o consolar o bendecir o ayudar a aquellos que están necesitados. Honra a todos. Di conmigo, honra a todos. No solamente a los que te hacen bien, no solamente a los que creen igual que tú, ¿ok? No solamente a los que piensan igual que tú, honra a todos. Eso fue lo que Jesús nos trató de enseñar por medio de la parábola del buen samaritano. Cuando vas a un restaurante, mira a la camarera, hay gente que comienzan a ver el menú, bam, 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 ordenan y ni siquiera le dan la vista, ni siquiera... Conéctate, pregúntale el nombre, pregúntale cómo le va, sé cortés. Cuando llega el tiempo de dar propina, no seas escaso, no le des 15%, dale 20%. Si tú eres hijo del rey, tú tendrías que darle más que la gente en común. Tu generosidad por ser hijo de Dios debiera ser más excelente. Dale 20, 25%, especialmente si te trataron bien. Pastor Benjamín, hubieron muchos amenes ahí. Como cristianos debemos ser más generosos que el promedio, ¿o no? ¿Sí? Somos excelentes, bueno, en todo, en nuestra dádiva también. ¿Cómo le vas a dejar 10%? Mi mamá fue camarera cuando llegó a los Estados Unidos. En el Versalles primero, en la ventanilla, vendiendo cafecito, y después en la carreta. Y me contaba que a veces, y eso era cuando la carreta era el único restaurante latino aquí. Estamos hablando en el año 78, ¿ok? 1978. Y cerraban a las 4 de la mañana. Y me comentaba que a veces llegaban fiestas de 20 personas y lo que dejaban eran pennies. Entonces, como hijo de Dios, tú no puedes ser así. Tienes que honrar, honrar a todos. Dilo conmigo otra vez hoy, honrar a todos. Ok. Cuando pongas todas las cosas en la cinta del supermercado y compres todas las cosas que vas a comprar, tómate un tiempo para mirar a la cajera y preguntarle cómo le va. Te aseguro que no mucha gente lo hace. Ella está ahí haciendo lo suyo y hay una línea, pero tómate el tiempo para mirar a sus ojos y pregúntale cómo está. En Whole Foods tenemos a una persona que es muy querida a mi familia, a Carlita y a mí. Él se llama Kevin. Y Kevin es un asiático. Y desde que Luca, que ahora va a cumplir 10 años al mes que viene, estaba en la barriga de Carlita, él siempre seguía el progreso, ¿verdad? Y que estaba a punto de nacer. Y cuando nació, lo veíamos y él lo cargaba. Y le hablaba a Luca. Y Luca, cuando fue creciendo, cada vez que veía a Kevin en Whole Foods, le dice, Kevin, cheese, please. Y entonces Kevin está en el departamento de quesos. Y cada vez que veía a Luca, se iba atrás y le cortaba cuadraditos de queso y se los daba a Luca. Y hoy a Mía también, al día de hoy Mía y Luca, los dos van y dicen, Kevin, cheese, please. Y hemos desarrollado una linda relación con Kevin. En Costco también, en Costco hay una persona que yo conozco que es un hermano en Cristo, él se llama Alberto. Y Alberto es los que te firman el recibo cuando uno hace las compras. Y el otro día estuve ahí, Alberto, hace tiempo que no te he visto. Sí, es que tuve esta situación. Y ojo, era un día sábado, que usted sabe, Costco se pone el día sábado. Habían como 20 gente con los carritos ahí. Y me comenzó a hablar acerca de su situación. Y digo, bueno, vamos a orar aquí, vamos a orar. Y entonces, sí, por favor, pastor, vamos a orar. Y ahí en medio de Costco, con 20 carritos aguantando, orando por el hombre. Porque tú tienes que saber que Dios te llama a honrar a todos en todo tiempo, en toda hora, aunque la gente con el carrito atrás de tuyo te mire con mala cara, usted le hace una sonrisa. ¿Quieres que ore por ti también? para que Dios te dé más paciencia. Pero estos son ejemplos prácticos, porque a veces somos tan espirituales y estas cosas no las llevamos a la práctica de día a día, ¿verdad? Mira a la gente a los ojos, llámales por su nombre. Una de las cosas que más me costó a mí, se lo digo, esto lo heredé del apóstol Oscar Agüero, ¿ok? Es algo tan, tan mal en nuestros genes, ¿ok? No nos culpen a nosotros, nos olvidamos los nombres, malísimos son. Pero yo digo, no puedo ser pastor y que me olvide de los nombres, yo tengo que, y fue algo que tuve que ser consciente y tratar de repetirlo. Y todavía me cuesta, pero me mentalizo a tratar de repetir los nombres en mi mente para recordarme. Es importante. Mira a la gente a los ojos, llámales por su nombre, piensa hacer por ellos más de lo que ellos esperan. Córtale el césped a tu vecino. Si estás limpiando tu driveway y está sucio, límpiale, nunca se lo van a esperar. Pero no es, tú te sorprenderías las puertas que Dios te puede abrir para compartir el evangelio y el fruto que puedes cosechar con solamente hacer acciones como las que acabo de mencionar. Con solamente honrando a todos. Honra a todos, hazlos sentir valiosos y se te abrirán las puertas para sembrar el evangelio. Importante. Esto es muy importante. Yo creo que al salir de hoy, ya para terminar esta parte de honrar a todos, es importante que oremos para que Dios ponga honra en nuestro corazón para los demás. Honra en nuestro corazón. Y no como tú piensas que es correcto honrar a las personas, sino como Dios dice que es correcto. ¿Sí? Porque lo que ven nuestros ojos hoy aquí en nuestra ciudad y en este tiempo que estamos viviendo, estamos viviendo tiempos donde la gente está tan cerrada en uno mismo que a veces... honra para ti, no sé, pudiera ser algo, pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cómo Dios dice que debo honrar a la gente? Y pídele a Dios que Él desarrolle honra dentro de ti. Si tratas de honrar a alguien sin que haya honra en tu corazón, el fingir se nota a la legua. Si tú tratas de honrar a la gente, pero sin haber honra en tu corazón, la gente lo puede ver a la legua. Y cuando lo ven y cuando lo pueden discernir, tiene el efecto opuesto. En vez de atraerte a ellos, lo que hace es que los repela. Hay gente que, no sé si les pasa a ustedes, hay gente que te evita saludar. Nunca te saludan. Y cuando tú los saludas a ellos porque quieres honrarlos, te hace una sonrisa plástica. ¿Se nota el fingimiento o no? Ok. Pero mira, como hijos de Dios, tú tienes que ser una persona, saluda a la gente, respeta a la gente, míralo a los ojos. Si te mandan un texto, contesta el texto. Sí, ser respetuoso, honra a todos, es bíblico. Si te cuesta saludar a alguien, ¿cómo piensas que serás un buen samaritano con alguien que no te cae bien o que no piensa igual que tú? Comienza con lo pequeño, vamos a orar para que Dios ponga honra en nuestro corazón para nuestro prójimo. ¿Están conmigo? ¿Palabra de Dios? Ok. Quiero usar los minutos que me quedan para hablar ahora acerca de honrar a Dios. Hablamos acerca de honrar a todos, right? Honor everyone. Vamos a hablar entonces ahora acerca de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque la única manera en que tú puedas caminar en honra, honrando a los demás, es cuando tú honras al Ser Supremo, a nuestro Dios Todopoderoso. Proverbios capítulo 3, versículo 9, las primeras tres palabras dice que honra al Señor. Este versículo lo conocemos, tiene que ver con las riquezas. Esa es solamente una de las maneras en que nosotros le honramos, con los diezmos y las ofrendas, etc. Pero quiero enfatizar en estas tres palabras, honra al Señor. Levanta tu mano derecha conmigo y di, Dios manda a que yo le honre. Honra al Señor. Esto es un mandato. ¿Sí? No es una opción. Si tú quieres, honra al Señor. Si lo sientes, si piensas y consideras que Él ha hecho bastante para... No dice eso. Dice honra al Señor. Deshonramos a Dios si valoramos a alguien o a algo más que a Él. Lo voy a decir otra vez. Estamos haciendo lo al revés de lo que Dios nos manda hacer. En vez de honrando al Señor, estamos deshonrándole cuando yo honro a algo o a alguien más que al Señor. Si honramos a algo o a alguien más que a Dios, la Biblia le llama eso ¿qué? Idolatría. Es un ídolo, así como una persona puede estar postrada delante de un San Lázaro pidiéndole a San Lázaro que le haga ayuda, eso es un ídolo. Los ídolos no tienen boca, más no hablan, tienen oídos, lo dice la Biblia. Pero así también un ídolo no es solamente un muñeco de yeso, un ídolo puede ser tu esposa, un ídolo puede ser tus hijos. Cualquier cosa que tú le das valor, más que el valor que tú le das a Dios, es un ídolo. Y si tienes ídolos o un ídolo, estás deshonrando al Señor. Quiero darles unos cuantos casos. Ustedes lo conocen. Los que conocen un poquito de la Biblia saben de la historia de Elí. Elí, en el tiempo de Israel que estaba viviendo, era el sumo sacerdote. Había muchos sacerdotes, pero él, he was the top guy, okay? Él era el sumo sacerdote y Elí tenía dos hijos que también eran sacerdotes, porque el sacerdocio siempre se pasaba de acuerdo a la tribu de él, de Leví, de un padre a otros, ¿no? Y los hijos de Elí eran Ofni y Finés. ¿Cómo se llamaban? Ofni y Finés. Los hijos eran los que hacían la mayoría del trabajo del templo, las cosas cotidianas. Ya el sumo sacerdote, él estaba por encima de todo y sus hijos hacían todas las cosas que tenían que ver con el templo, etc. Entonces, cuando la gente traía las ofrendas, de acuerdo a las costumbres del Antiguo Testamento, cada familia tenía que traer las ofrendas, ellos forzaban a las familias a darle la mejor parte de la carne a ellos. ¿Y qué hacían los hijos? La mejor parte de la vaca, la mejor parte del cordero, se la comían ellos y se la daban a su papá. La Biblia habla que el papá, Elí, el sumo sacerdote, era un hombre muy obeso. Es más, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que él, la manera que murió era que estaba en una mecedora y se cayó y se desnucó. La Biblia dice que estaba siempre sentado. Cada vez que usted lee acerca de Elí, estaba siempre sentado porque era un hombre muy obeso. Y tenía, simbólicamente también era porque comía de lo mejor, le sacaba al pueblo a la fuerza, a sus hijos, y este hombre compartía de ese mismo error y de esa misma conducta de sus hijos, deshonrosa a Dios. También, aparte de todo eso, la Biblia habla que estos dos hijos se acostaban con las mujeres del templo, en las mismas puertas del templo, estaban cometiendo actos de fornicación y de adulterio en el mismo templo, estaban deshonrando a Dios de una forma terrible. Y Elí sabía lo que estaba haciendo sus hijos, pero no los corrigió y no los removió de su posición. Estaban haciendo actos deshonrosos que merecía que los quitara y pusiera otros, pero los dejaba ahí. ¿Sabes por qué? Porque Elí era un glotón. Diga conmigo, glotón. Ok, el pecado de sus hijos alimentaba la glotonería de sus padres. Mire cómo los corregía. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 23. Elí les decía a sus hijos: he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Versículo 24. Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Slap on the wrist, ¿sí? Un tironcito de oreja, pero ahí los dejaba que sigan haciendo de las cosas que estaban haciendo. No había un liderazgo fuerte donde veía las cosas que estaban mal y las corregía y los sentaba y decía: no, no pueden hacer esto. ¿Sí? It was a joke. Luego Dios, más adelante, ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 28, le envía un profeta a Elí para que le hable. Y mire lo que el profeta le dice al sumo sacerdote: elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que ofreciera sacrificio sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. 29. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Vamos a detenernos. Just leave the verse right there on the stage. Pero quiero que aguanta to sink in. Quiero que tú puedas procesar eso. Dios manda a un profeta para apuntar al error de este hombre. Y el error fue: ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? ¿Es importante honrar a nuestros hijos? Por supuesto. Hijos, ¿es importante honrar a nuestros padres? Claro que sí, es importante honrar a nuestros padres. Pero no más que a Dios. Porque si no, tu hijo se vuelve un ídolo. Y no te va a ir bien. Porque Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es primero, buscarás el reino de Dios. Lo pondrás por primero. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios siempre es primero. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Pero este hombre, Elí, a pesar de que él era el sumo sacerdote, honraba más a sus hijos que a él. Pues tú y ellos han engordado, ¿ves qué? Ok, con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Agarraban las ofrendas a los hijos, la mejor carne, y se la comían ellos. Y tanto los hijos como el papá, glotón, engordó. Y claro, no los va a sacar porque él estaba participando del pecado. Y decidió honrar más a sus hijos que a Dios. Ese fue el pecado de Elí. Y por eso terminó como él terminó. La deshonra de Elí trajo deshonra para su familia. ¿Por qué? Porque cuando tú deshonras a Dios, eso trae deshonra para tu familia. Cuando Dios no es el primero en tu casa, cuando Dios no es primero en tu familia, it's a trickle down effect. Y todos los que están de ahí para abajo sufren las consecuencias. Por eso tú como hombre, sacerdote de tu hogar, tú tienes que levantarte y ser una persona que te asegures tú de que toda tu familia honre a Dios y Dios sea primero en tu casa. Eso no es trabajo de tu esposa, eso es trabajo tuyo. Desafortunadamente hay mucho liderazgo de hombres que no ha asumido su posición, y Dios ha levantado mujeres sacerdotes en sus hogares y Dios las bendiga a ellos. Pero hoy Dios te habla a ti, caballero, levántate y toma tu lugar. El versículo 30 dice, por lo tanto, y estas fueron las consecuencias. El Señor Dios de Israel, esto le dice el profeta al sumo sacerdote, dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirán siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Guarda eso en tu corazón. Dios dice, a los que me honran, yo los honraré. Hay gente que está buscando la honra de Dios, pero sin honrarle a Él. Hay gente que viene a la iglesia y solo están en su teléfono. Hay gente que viene a la iglesia, pero ni siquiera están conectados. Están pensando en, ay, a ver a qué hora almorzamos. Hay gente que no tienes tiempo para honrar a Dios con tu día, orando y comenzando tu día. Dios dice que a los que honran a Dios, y comenzamos hoy diciendo que honra es qué, respeto, alta estima, gran respeto, ¿sí? Entonces a los que honran a Dios, Dios los honrará a ellos, ¿o no? Eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, los que me desprecian, yo los menospreciaré. Y el 31 dice, llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Esto se lo está diciendo al sumo sacerdote. Va a haber un tiempo, ustedes están bien, están comiendo la mejor carne, pero va a llegar un día donde todo eso va a cortar. ¿Y sabes qué? Será cortado el sacerdocio y se le va a dar a alguien más. ¿Sí? Y después vemos que subió Samuelito, que ni siquiera era de la tribu de Leví. ¿Ok? Bueno, eso es otra cosa. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo y ninguno llegará a viejo. Y si usted lee eso en el Antiguo Testamento, exactamente como se lo profetizó este profeta, así mismo fue con Elí. ¿Por qué? Porque honró más a sus hijos que a Dios. Cuídate, querido amigo, de honrar más a tu familia que a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Honra, hijos, honren a sus padres. Padres, honren a sus hijos. ¿Sí? Es importante. Familia es súper importante. Dios es pro familia 100%. Pero por encima de tu familia está Dios. In a category all by himself. Dios, después tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Él sufrió severas consecuencias por honrar a sus hijos más que a Dios. Ahora quiero que puedan ver la diferencia entre Elí y otro papá que hizo lo opuesto a Elí y que sí demostró honrar a Dios por encima de su familia. Y es el caso de Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Nuestro padre de la fe. No había nada en el planeta Tierra más importante para Abraham que su hijo Isaac. He was the miracle child, ¿o no? ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham para que llegara el hijo de su promesa? 25 años. 25 años esperando una promesa que Dios le dijo que iba a tener hijo. Y cuando tiene 100 años, un milagro, Dios le da a su hijo. ¡Wow! Impresionante. El corazón de Abraham con Isaac, it was a bond. Óigame, impresionante. Y Dios se le acerca a Abraham y le pide que le regrese a su hijo, que se lo ofrezca en sacrificio a Dios. No había nada más que Dios le pudiera pedir a Abraham que él amara más. Es más, si Dios le hubiera dicho a Abraham, quiero que subas al pináculo de este monte y te tires y te sacrifiques por mí, él lo hubiera hecho mucho más rápido y sin pensar que lo que tuvo que pensar y reaccionar para entregar a su hijo Isaac. No había una cosa que él amara más que su hijo. Yo quiero que tú entiendas la profundidad del pedido que Dios le hace a este hombre. Piensa hoy en día, ¿qué es lo que tú más amas, lo que tú darías tu vida, lo que piensa en lo que es o quién es? Porque en muchos casos puede ser un ser querido o algo. ¿Y qué harías tú si Dios viene y te pide, dame eso? ¿Qué harías tú? Piensa en la profundidad y el peso de dicho pedido. Por un minuto, ponte en los zapatos de Abraham. Más que el pedido, lo que más me conmueve de esta historia es la reacción de Abraham. Si tú vas a Génesis 22:3, la Biblia dice las primeras tres palabras. Hoy es el día de las primeras tres palabras, ¿ok? A la mañana. Siguiente, cuatro palabras. Dios le hace el pedido en la noche y no tuvo que orar y ayunar. No tuvo que hacer, no sé qué hacer, déjame buscar consejos. Es que él escuchó la voz de Dios y a la mañana siguiente dice que preparó todo su equipaje, preparó a su hijo, preparó la leña, preparó el fuego, preparó todo, fue con unos servidores hasta cierto lugar. Después le dijo a su servidor, espéreme aquí que mi hijo y yo vamos a ir a adorar al Señor. Y después estaba listo para hacer lo que usted sabe que iba a hacer. Agarró el puñal y estaba listo para sacrificar a su hijo a Dios cuando escuchó una voz del cielo, Génesis 22:12. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño porque ahora sé. Diga conmigo, ahora sé. Porque ahora sé que de verdad. Porque una cosa es decir, Señor, yo te amo. Señor, tú eres número uno en mi vida. Una cosa es cantar canciones y decirlo así al azar. Pero otra cosa es demostrarlo. Es decir, Padre, aquí está lo que yo más amo en la vida, pero para mostrarte que tú eres aún más importante que mi hijo. Estoy dispuesto a hacer con todo el dolor que puedes sentir en mi humanidad y mis emociones y todo, pero Señor, mis convicciones están por encima de mis emociones y Señor, aquí va para demostrarte. Y cuando estaba a punto de hacerlo, porque todo este proceso no era para matar a su hijo, porque la promesa de Dios estaba sobre su hijo, lo que Dios estaba probando el corazón de Abraham. Porque para ser padre de la fe, tenía que no solamente serlo de título, sino también tener evidencias y acciones. ¿Por qué es padre de la fe, Abraham? Porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios que le iba a dar un hijo primero y tuvo que esperar 25 años, pero siguió creyendo hasta que lo recibió. Y luego le creyó a Dios cuando Dios le pidió al hijo para que se lo sacrifique y se aferró tanto a la promesa que Dios le dijo que sus generaciones y su descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Y eso es lo que él creyó a pesar de que Dios le estaba diciendo hacer todo lo contrario. Padre de la fe. Y el ángel lo detiene porque ahora tú me demostraste con acciones que verdad me temes. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Antes decía a tu hijo a quien tanto amas. Al principio cuando Dios le pide, entrégame a tu hijo al quien tanto amas. Pero aquí ya no lo dice al quien tanto amas. Porque le demostró a Dios que él amaba más a Dios que a su hijo. Impresionante. Entonces mire, la honra es el resultado, o sea, lo que fluye de un corazón que teme a Dios. ¿Sí? La honra es el resultado, lo que fluye de un corazón que teme a Dios. ¿Temer qué es? Es respetar, es honrar, ¿sí? Entonces, honra es el resultado cuando hay un corazón que teme a Dios. Abraham honró a Dios por encima de honrarse a sí mismo, por encima de honrar a su hijo, por encima de honrar a su esposa. Todo lo opuesto del ejemplo de Elí. ¿Ven la comparación? Elí honró más a sus hijos y terminó mal. Abraham honró más a Dios. Y hoy mira a todos los judíos alrededor del mundo que, a pesar de que trataron muchas veces de exterminar con ellos, son el pueblo de Dios, cargan la bendición de Dios, y Dios le dio una promesa a Abraham, y aunque todos quieren hacer todo lo contrario, están protegidos por la mano del Todopoderoso y por la promesa que Dios le hizo a un hombre que se decidió a creerle. Por eso tú, padre de familia, tú necesitas creerle a Dios. Tú necesitas asegurar que Dios sea número uno en tu vida. Tú necesitas criar a tus hijos en el temor de Dios. Esforzarte en traerlos el viernes para la reunión de los adolescentes. Tú necesitas hacer tu parte. Porque después de todo, viene una recompensa. Diga conmigo, viene una recompensa. Génesis 22, 16. Tengo que apurarme. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre. Cuando Dios jura, cuidado, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Pon tu mano sobre alguien y dile: hay que obedecer al Señor. Por encima de todo, por encima de lo que la sociedad diga, por encima de lo que es la costumbre, por encima de lo que es la... Por encima de todo, obedecer a Dios. Esto te puede sorprender quizás, pero ¿usted sabía que en una ocasión Dios quería matar a Moisés? Éxodo 4:24. Rumbo a Egipto, a un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para posar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Estaba listo Dios para matar a Moisés. Porque, bien rapidito, Moisés está cuidando las ovejas y Dios se le aparece en una zarza y le dice: mira, yo voy a ser tu libertador. Tú vas a ser el libertador que yo voy a escoger, pero yo voy a libertar a mi pueblo a través de ti. Así que ve y haz todo esto. Entonces Dios le dice todo esto, y una de las cosas que Dios manda hacer a Moisés, mira, es que tú tienes que circuncidar a tus hijos de acuerdo a la tradición judía. Porque como no, fue circuncidado sus hijos, ya que él nació y se crió en Egipto. Entre otras cosas, Dios le habla acerca del pacto abrahámico, y en ese pacto hay que circuncidar a sus hijos. ¿Qué es circuncidar? Bueno, cortarle el prepucio del pene, ¿sí? Okay. Entonces Moisés no lo hace con su hijo. La Biblia no dice por qué, pero hay varias teorías. Algunas dicen que su esposa no quería, su esposa le dijo no. Otra teoría es que la costumbre de Egipto era circuncidar a los hijos, y como él no quería saber nada con lo que tenía que ver con Egipto, porque esa era su vida pasada, él dijo: no lo voy a... Luchó con eso y se dilató, y por eso Dios estaba enojado con él. Versículo 24 otra vez dice: rumbo a Egipto, a un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Y mira lo que sucedió: pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra. Cuando vio que Dios estaba a punto de matar, ella tomó un cuchillo de piedra y ella misma circuncidó a su hijo, y con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres el esposo de sangre para mí. Y cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Y después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. ¿Qué quiero decir esto? Quiero hablarle a los caballeros. ¿Dónde están los caballeros aquí? Hágame un poco de ruido. ¿Solteros, casados? Ok. ¡Aú! Cuando Eva come del fruto que Dios le había prohibido, ella come primero, después se lo dio a su esposo comió después. Pero ¿a quién Dios llamó? ¿Llamó a Eva o llamó a Adán? ¿Llamó a los dos? ¿A quién llamó? A Adán. Porque Dios siempre va a la cabeza y la responsabilidad y el sacerdote del hogar es el hombre. Un día, escúchame muy bien, caballero, Dios te va a llamar a ti, no va a llamar a tu esposa, para ver cómo tú llevaste espiritualmente tu hogar, cómo lideraste tu hogar en tu casa. Dios no va a llamar a tu esposa. Dios te va a llamar a ti, porque el sacerdocio es sobre ti. Dios te hizo cabeza, y cabeza no solamente para que estés diciendo las cosas que tu mujer debe seguir sin, no, cabeza es autoridad y sumisión y responsabilidad. Y Dios te va a llamar a ti. Cuando Dios le dio a Isaac, a Sara y a Abraham, ¿a quién se lo pidió? Dios vino a Sara y le dijo, entrégame tu hijo. ¿A quién se lo pidió? A Abraham. Cuando Moisés no circuncidó a su hijo, ¿a quién Dios quería matar? ¿A Séfora o a Moisés? Caballero, tú eres quien determina si en tu casa van a honrar a Dios o no. Como cabeza del hogar, Dios te llama a ti para rendir cuentas. Un día vas a estar delante de la presencia de Dios y vas a tener que dar cuentas de tu vida privada, pero también de la autoridad que Dios te dio como cabeza de tu casa. Vas a tener que rendirle cuentas. Y Dios, así como llamó a Adán para preguntarle qué pasó con Eva, Dios te va a llamar cuentas a ti para preguntar qué pasó con tu familia y cómo la llevaste adelante. Entonces, mira, si tu esposa se está interponiendo entre tú y la voluntad de Dios, vas a tener que ponerte los pantalones bien puestos y decirle, en esta casa Dios es primero. A veces hay situaciones cuando la esposa no permite que el esposo sirva al Señor, lo quiere controlar, lo quiere, y van a haber veces donde tú tienes que decidir si agrado a mi esposo o agrado a Dios, y a quién vas a honrar. Ahora sí se puso en candela la cosa. Aquí no dice sí, pero si la mujer es latina, no dice nada de eso. O si es caribeña, o si es de tal lugar. No tiene nada que ver con la geografía. Ni. Caballeros, van a haber veces donde tus hijos van a querer ver una película en tu casa, que tú sabes que esa película va a tener escenas que van a pervertir la moral de tu hijo, que van a incitarlo a hacer cosas que no le agradan a Dios, y vas a tener que ponerte los pantalones, tomar la autoridad y decir, en esta casa no vamos a ver películas que van a contaminar la mente y van a deshonrar a Dios. ¿O no? Tampoco, muchos amenes. No pueden ir a la iglesia los niños el jueves porque tienen que levantarse temprano el viernes y no van a rendir bien en sus exámenes. Van a ser mejores si vienen a la iglesia. Daniel dijo, no vamos a participar de la comida del rey. Denos legumbres, denos agüita y van a ver después de 10 días que vamos a estar mejor que esos que comieron la comida del rey. Nunca el servir a Dios, nunca en esforzarse por servir a Dios. Esto es algo que me enseñó mi papá. Desde muy temprano yo iba a las carpas y en ese tiempo teníamos servicio todos los días. Y aquí hay mucha gente que se acuerdan de ese tiempo. Todos los días yo iba a la carpa y hacía mi tarea en la carpa y ahí. ¿Y sabes qué? Toda mi vida fui un estudiante de escuela pública, sacaba buenas notas y nunca me perjudicó ir a servir a Dios. Así que eso no es una excusa. A veces te tienes que poner los pantalones y decir, no, mis hijos sí van a ir a la iglesia. Sí van a ir a la iglesia el jueves. Mateo 10, 34, ya para ir terminando. Y a veces en honrar a Dios vas a tener que tomar unas decisiones difíciles que pudieran afectar la relación en la familia. Y yo creo que a eso se refería Dios cuando él, o Jesús, cuando él dijo en Mateo 10:34, y esto te puede reventar el cerebro un poco, porque Jesús dijo esto: no crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Espera, ¿no es Jesús el príncipe de paz? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Se está contradiciendo? Versículo 35 dice: he venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Versículo 36. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa, dice la Biblia. 37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. No es que Dios no quiera paz. Es más, la paz la vas a lograr cuando Dios esté primero en tu hogar y todo fluya de ahí, la unción, como corre por la barba de Aarón, desde arriba hasta abajo, tú, caballero, cuando tú honras a Dios en tu casa y tú le demuestras no solamente con dichos, sino con tus acciones, que Dios es primero, tu familia va a beneficiarse de ti. Dios te llama a cuentas a ti como líder espiritual de tu familia. Y para terminar, esto es raro, ¿ok? Esto es muy raro que acontezca, pero hay algunas instancias donde Dios nos manda a uno a retener honra. En vez de dar honra, hay ciertos instantes raros donde Dios nos manda a retener, and not give honor. Proverbios 26:1, la Biblia dice: como la nieve no es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, tampoco el honor es para los necios. Como la nieve es para el verano, como la nieve no es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, tampoco el honor es para los necios. 26:8 dice: honrar a un necio es tan absurdo como atar la piedra a la onda. ¿Qué pasa si tú atas la piedra a la onda? La onda, la piedra tiene que estar libre para que cuando tú la sueltes, si tú la atas, cuando tú honras a un necio, it's going to come right back at you, baby. Te vas a dar tú mismo. Ahora, ¿qué es necio? ¿No? ¿Qué es un necio? Si dice que es absurdo honrar a un necio, ¿qué es un necio? Bueno, bien rapidito porque no tengo mucho tiempo. Salmo 53:1, correcto, dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Incrédulo, muy bien dicho. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Proverbios 10:18, encubrir el odio te hace un mentiroso y difamar a otros te hace un necio. Proverbios 12:15, los necios creen en su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Proverbios 15:5, solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. Proverbios 18:2, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus opiniones. ¿Alguna vez he estado en una discusión con una persona que ni está procesando lo que tú estás tratando de decirle porque están pensando en ya lo que te van a contestar? ¿Sí? Es como incoherente, estoy gastando mi saliva en ti, no es una comunicación. Bueno, necio no le interesa tener entendimiento, solo quieren expresar lo que ellos piensan. En el Antiguo Testamento aparece, como ustedes vieron en Proverbios, la palabra necio muchas veces. En el Nuevo Testamento no aparece la palabra necio. ¿Sabe cuál es la palabra necio en el Nuevo Testamento? Anticristo. Anticristo, ante o contrario a todas las enseñanzas de Dios. Necio es todo el que no responde a las enseñanzas del Señor, a los que hacen contrario a lo que Dios enseña. Yo quiero leerles Juan, 2 de Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. Esta es la versión en inglés, Amplified Version, que la traduje porque no hay una Amplified Version en español, pero la traducción es así. No sé si la tienen ahí. No sé qué versión pusieron ahí, pero escúchenme bien porque esa no es. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, sino que disminuye o añade a la doctrina de Cristo, no lo reciban ni lo dejen entrar en sus casas. No le den un saludo ni lo animen, porque el que le da un saludo, quien lo alienta o le desea éxito sin saberlo, participa en sus malas obras. Novio o novia, si tu novio te hace un pedido y te quiere influenciar a hacer algo contrario a la palabra de Dios, tienes que hacerle la cruz. No la cruz de Drácula, ¿sí? La cruz de Cristo. Honra a Dios y te irá bien. ¿Vas a honrar el pedido de tu novio por encima de Dios? ¿Vas a honrar el pedido de tu novia por encima de Dios? Aunque te toque llorar unos días o unas semanas, en el final vas a estar mucho mejor. Amistades, ninguna amistad, escúchame muy bien, no importa si has tenido amistad con esa persona 25 años, debería llevarte a deshonrar a Dios. Tienes que ser firme en esto. Dios tiene que ser primero. A veces no queremos herir el sentimiento de una persona, pero sí se lo estamos hiriendo a Dios. y deshonrándola a él. ¿Quién tú valores más? Si valoras más el corazón de tu amigo, el corazón de, entonces, bueno, obviamente no te va a importar deshonrar a Dios. Pero ¿quién es más valioso? Después no venga y digas que honro a Dios cuando en realidad estás honrando más a tu amistad o a una persona. Ahora mire esto. Si hoy en día tú llegas a tu casa y le demandas a tu esposa que te honre o a tu esposo, escuchaste lo que dijo el pastor, eso es incorrecto. O a tus hijos, escuchaste lo que dijo el pastor, tienes que honrarme. Porque la honra se atrae. La honra se atrae con tus actitudes. Y quiero terminar con dos versículos. Proverbios 4, 5 al 8. La Biblia nos dice, adquiere sabiduría. Pon tu mano en tu frente y necesito adquirir sabiduría. Cuando habla sabiduría aquí, no se está hablando de sabiduría que tú puedes recibir en FIU o en UM. Se trata de sabiduría de parte de Dios, de buscar su secreto y que Dios te dé entendimiento sobre los tiempos y sobre las cosas que están sucediendo en tu familia. Sí, las cosas ocultas que tú no conoces, que la Biblia dice que Dios te manifiesta a ti en oración. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. Versículo 6, no des la espalda a la sabiduría porque ella te protegerá. Diga conmigo, la sabiduría me va a proteger. Ámala y ella te guardará. Versículo 7, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Versículo 8, si valoras la sabiduría, si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Abraza la sabiduría y ella te honrará. Señor, dame sabiduría. Enséñame qué hacer en esta situación. Señor, hay cosas que a veces yo tomo las determinaciones sin pensarlas, Señor, pero dame un corazón entendido para traer todo ante tu presencia y tener un corazón o un oído dispuesto a escuchar tu voz, que si tú tienes que cambiar mis planes y tienes que decirme, esto está mal hecho, mejor hazlo así, que yo esté dispuesto a escucharte. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría de Dios. Y por último, Proverbios 22, 4, ya para orar. Dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. ¿Cuántos quieren riquezas? Digan amén. ¿Cuántos quieren honra? Que sus hijos le honren, que la gente que lo rodea lo honre. ¿Cuántos quieren una larga vida? Una larga vida en pobreza es difícil, pero una larga vida en riqueza y honor. That's the kind of life I want. That's what I'm saying, right? Okay. ¿Cómo llego ahí? La verdadera humildad. Señor, dame un corazón humilde para saber cuáles son tus preceptos. Y si hay algo de egoísmo en mí, si hay algo que yo honro más que tú hoy, Señor, yo lo traigo ante tu altar y yo quiero ofrecerte a ti lo mejor. No quiero vivir más en falsedad. No quiero dar honra a otras cosas que no sean tú. No quiero ser un Elí de estos tiempos modernos. Yo prefiero ser un Abraham, porque él es mi padre en la fe. Y yo quiero ser igual que este ejemplo de la fe en mi vida. Verdadera humildad y el temor del Señor conducen a estas tres cosas. Ponte de pie en esta mañana. A veces Dios necesita traernos un mensaje de estos para que, si tenemos un corazón humilde y abierto, podamos ver, wow. Cuando veo la distribución de mi tiempo y mis prioridades y dónde soy puntual y dónde no, y dónde soy generoso y dónde no, cuando tú contestas esas preguntas, te vas a dar cuenta de verdad qué es valioso o quién es valioso para tu vida. Y cuando, si eres honesto, a veces te vas a dar cuenta que hay ciertas cosas que tú estás valorizando más que a Dios. Tu carrera puede ser tu Dios o tu ídolo. Tu ídolo puede ser tu familia. Pueden haber muchas cosas, pero Dios dice, mira, si tú me honras a mí y me pones en primero, entonces yo te honraré a ti y disfrutarás de riquezas, disfrutarás de honra, porque lo que tú siembras recoges, y disfrutarás una larga vida. Y dicho sea de paso, solamente honres a Dios. Honra debe ser un estilo de vida. Honra a tus hermanos en la fe. Honra a tus hermanos en la fe. Honra a tu familia, hasta el que es difícil de honrar. Honra a la gente, a tu cajera. Honra a Alberto en Costco. Honra a Kevin en Whole Foods. Honra a la persona que te hace las uñas, al barbero que te corta el pelo. Honra a tus enemigos. Honra a las personas que no creen igual que tú. Sé un buen samaritano y vas a ver cómo tú siembras honra y vas a recoger honra. Porque la honra nunca se demanda. La honra es algo que tú modelas, y así como la siembra y la cosecha, la siembras y la cosechas. Cierren sus ojos aquí en este lugar. Yo creo que, mira, si tú entiendes el, y esto es sola, mira, esto es solamente el 1% de tanto que podemos hablar acerca de honra. Ojalá tuviéramos más tiempo. Esto es solamente un, pero si tú entendieras el poder de la honra y cuán diferente sería tu vida de aquí a 5 años si tú comenzaras a aplicar este principio hoy. Y no es que se va a demorar 5 años, tú comienzas a aplicar esto y ya vas a comenzar a ver, pero de aquí a 5 años tú no te vas a reconocer con respecto a estas 3 cosas que la Biblia promete. Cuando tú comienzas a buscar la sabiduría de Dios y anhelar su presencia y desearlo más a Él que cualquier otra cosa, y amarlo a Él más que cualquier otro, no vas a tener que preocuparte por qué biles vas a pagar. No importa si los Estados Unidos se viene en recesión o no, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, dice que riquezas van a seguir aquellos que buscan y abrazan la sabiduría. Vas a tener larga vida, y sabes que tus hijos, en vez de querer salir de tu casa, ni bien cumplen 18 años, o van a querer hacer una vida totalmente diferente que la tuya, y no van a querer ir a la iglesia, al contrario, te van a honrar. Y van a decir, yo quiero ser como mamá y papá. Yo quiero ser. Porque papá puede ser que de repente falle de vez en cuando, o tenga sus fallas porque nadie es perfecto, pero que honra a Dios, y que Dios es primero cuando nos preparamos para ir a la iglesia el domingo, cuando se trata de vamos el jueves o no, ahí está papá diciendo vamos ahí, aunque estemos cansados, aunque tengamos cosas que hacer mañana, vamos porque Dios es primero. Le hablamos a esta persona, ¿no? Le vamos a hablar aunque nuestro físico está cansado, le vamos a hablar, vamos a soltarle una palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque a eso nos llamó Dios, y yo honro a Dios aún más que mi propia vida. O no cantamos que te honro Dios más que a mi ser. Bueno, de eso se trata. No es una canción bonita que cantamos nada más. La canción se basa en una persona que escribió esa canción, porque de verdad honra a Dios de esa manera. Y el creyente debe hacerlo. Y yo quiero abrir el altar hoy para que podamos venir hoy y decir, Señor, así como un día Abraham estuvo dispuesto a sacrificarte a Isaac, hoy figurativamente yo vengo a ese altar a sacrificarte X. No sé lo que es, no sé lo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida hoy. No sé qué es lo que tú le agregas más valor en toda tu vida. Puede ser tus hijos, puede ser tu carrera, puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser tu auto, tu carro, tu casa, los zapatos que te compraste ayer en el mall. No sé. Pero si hay algo que está interfiriendo, y hoy Dios te ha hablado y Dios te ha dicho, necesitas honrarme como Dios que soy, pasa aquí adelante. Y este va a ser un altar de arrepentimiento. Llámese como se llame, pasa aquí adelante. No titubees. Te recuerdo que cuando Dios llamó a Abraham, no tuvo que llamarlo 2 veces. Temprano a la próxima mañana.